Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
En JCPenney tenemos infinidad de regalos para el Día de las Madres hasta el domingo. Ahorra hasta 40% en todo Liz Claiborne y vístela de pies a cabeza con la última moda. Además, aprovecha las ofertas Yes Please, con diamantes y piedras preciosas a $25 para miembros de JCPenney Rewards. ¿Aún no eres miembro? ¡Inscríbete! Es fácil y gratis. Y regálale a mamá todo lo que se merece. JCPenney, vale la pena. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo en selección de estilos. Aplican otras exclusiones. Joyería se excluye de los cupones. Detalles en la tienda jcp.com.
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, cero millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número e-TIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Oye, buenos días, América. Joel Collazo, epidemiólogo. ¿Cuál es la importancia de ponerse la segunda vacuna contra el COVID-19? Daniel Suchar, economista. Tras investidura de Biden, índices de Wall Street cierran en máximos históricos. ¿A qué se debe esto? ¿Es posible que se mantenga? Pilar Guzmán Zavala, dueña de Hot Moon Empanadas, empresaria hispana del sur de la Florida, que recibió una llamada sorpresa del presidente electo Joe Biden. Y Romina Casteni, parte de la familia de TUDN Radio, llegan premios Lo Nuestro 2021 y los nominados son... Ya nuestra invitada nos cuenta.
Bueno, nos vamos con nuestro próximo invitado. Ahora nos ponemos un poco más serio. Joel Collazo, epidemiólogo, está con nosotros. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo amanece?
Buenos días, Andreina. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación.
¿Usted cree que el amor sana, doctor?
Bueno, definitivamente, claro que sí. El amor sana y el amor nos ayuda en prácticamente, si no en todos los aspectos de la vida, sí ayuda, por supuesto.
Muy
que
bien.
Sí.
Eso es lo que yo le digo a mi marido todos los días. Por favor, 500 miligramos de amor al menos diario, para que esto funcione, cariño mío. ¿Le parece bien, doctor, esa dosis?
Por supuesto, está bien.
Bueno, vámonos con lo que nos trae, doctor, y es que, ¿cuál es la importancia de ponerse la segunda vacuna contra el COVID-19? Hemos escuchado que tiene que ser en un día específico, pero ¿qué ocurre si la persona no va y se pone la vacuna? ¿Qué pasa con esa primera vacuna ya colocada días antes? Cuéntenos.
Bueno, es muy importante que la radio audiencia entienda que ese 94 y tanto, 95%, dependiendo de la vacuna de la que estemos hablando, de efectividad, se va a alcanzar solamente después de ponerse la segunda dosis. Entonces, si no nos ponemos la segunda dosis, nos vamos a quedar entonces con un 30% de efectividad que confieren cada una de las vacunas. Lo cual quiere decir que tenemos un 60% de probabilidad de contraer la enfermedad, de infectarnos y de contraer incluso las formas, digamos, más serias de la enfermedad. Por lo tanto, si fallamos a la hora de ponernos la segunda dosis, obviamente vamos a tener un riesgo muchísimo más elevado. Esto es hablando de manera individual, o sea, persona, ¿no? La persona va a incrementar su dosis, va a tener un riesgo muy elevado de enfermarse y de sufrir todas las consecuencias que pudiesen derivarse de esto. Desde el punto de vista de la sociedad, o sea, colectivo, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, de alcanzar la famosa inmunidad colectiva, pues obviamente no va a ser posible, porque estamos igual en un porcentaje muy bajo de estar, digamos, preparados para defendernos del virus, y el virus va a seguir encontrando un pozo, un pool de personas susceptibles para poderse replicar, y no vamos a poder terminar de controlar esta situación. Por lo tanto, desde el punto de vista individual, estamos en un riesgo definitivamente elevado de enfermarnos y de sufrir consecuencias más o menos serias, depende de la persona, y desde el punto de vista colectivo, como país, de salud pública, pues no vamos a realmente hacer nada. Y tengamos en cuenta también una razón económica, pues el gobierno ha pagado, las vacunas son gratis, entonces estamos gastando un dinero, ¿verdad?, que al final viene al contribuyente y para nada. Así de simple.
Doctor, hemos escuchado durante casi ya este año de COVID-19 en los Estados Unidos y un poquito más en el mundo, que hay medicamentos que se está usando para reducir el riesgo de contraer el COVID-19. Por allí estaba yo leyendo muy recientemente un anticuerpo monoclonal que ha mostrado reducir el riesgo hasta en un 80% en adultos mayores. Según su experiencia y según lo que usted ya ha visto en medio de esta pandemia, ¿qué tan real son esos cócteles de los que hablan, que dicen que reducen el riesgo de contraerse?
Bueno, hay varios cóctel, o sea, conocemos el cóctel que se le administró al expresidente Trump cuando dio positivo y vimos los resultados. Obviamente una sola persona no es un sustrato científicamente importante para hablar sobre un medicamento. Sabemos que cuando se le administró, estaba todavía bajo investigación, se administró bajo ciertas condiciones, autorizaciones, no fue el único que había recibido este cóctel. Parece entonces haber alrededor de otras 9 o 10 personas que lo habían recibido, o sea, con buenos resultados. Si he leído, por supuesto, hay algunos medicamentos de este tipo que están y han estado bajo investigación. Realmente hay, digamos, resultados alentadores. ¿Qué pasa? Y yo quería, a propósito de la pregunta, explicar un poquito. El anticuerpo es lo que todos conocemos, que desarrollamos, ¿verdad?, cuando estamos en expuestos a un microorganismo. En este caso, hablamos del coronavirus SARS-2, ¿verdad? El anticuerpo monoclonal tiene una especificidad mucho mayor, porque va a atacar específicamente esa parte, ese antígeno, esa parte del microorganismo que tiene o le da, en este caso, al coronavirus, la posibilidad de unirse al receptor de las células dentro de las cuales él va a replicarse. Entonces, es muy bueno porque va específico, ¿verdad? Una especificidad muy, muy, muy alta. Y entonces esto lo que va a hacer es bloquear que precisamente esta proteína espiga, ¿verdad?, el spike del coronavirus, que es lo que el coronavirus utiliza para entrar a la célula, la va a bloquear y no puede unirse al receptor de esta célula. Entonces sí, claro, se continúan las investigaciones y hay que continuar pues esperando, y mientras esto, cuando nos toque la vacuna, ponernos las 2 dosis de la vacuna, y mientras tanto continuar también por un tiempo todavía un poquito largo con las medidas que ya todos conocemos, la mascarilla, el lavado de las manos y el distanciamiento social.
La mejor vacuna que nosotros mismos podemos incentivar, ¿no?, para evitar contagiarnos. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un privilegio escucharle. Pero mientras eso ocurre, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ahora sí, hablar en seriedad, cosas importantes. Se ríe. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás?
Good morning, ese es el problema. Ese es el problema que tiene, que cuando uno quiere hablar algo, le dicen, es que viene lo serio. Entonces no puede hacer nada, Juan Carlos. ¿Ves cómo son las cosas?
Te he frenado, Daniel.
No, Daniel, pero uno puede tocar temas serios divirtiéndose. Eso es
inevitable. No, es que tratamos de hacerlo así. Es más, de una vez así, haciendo la conexión entre que hay unas personas que están bravas, lo que no ha estado tan bravo ha sido las cotizaciones de la bolsa. Una vez les cuento que han estado muy simpáticas,
Y es que después de la investidura de Biden, los índices de Wall Street cierran en máximos históricos. ¿Qué significa esto, Daniel?
Bueno, Andreina, te cuento para ti y para todos los oyentes de que ha sido como un cóctel, pero no, en este caso no molotov, sino un cóctel bastante dulce que ha sucedido entre que Europa está confinada, por otro lado, una gran cantidad de vacunas se están dando ya de forma comercial, incluso ya de forma privada o gratuitas en algunos países, y por otro lado también ha habido un mensaje sobre cómo van a estar los gastos públicos dentro de los Estados Unidos, y todo esto, como le digo yo, es un cóctel dulce que ha hecho que el Standard & Poor's 500, el Russell 2000 o lo que es la bolsa ya completa, se haya dado hacia el alza. Coincide, de verdad, coincide mucho entre una salida muy estrepitosa del presidente Donald Trump con lo que fue la investidura de Joe Biden. Pero vuelvo a repetir, es una coincidencia de varios factores y no solo uno.
Es decir, no podemos pretender solamente o pensar solamente que la llegada de Biden dispara los mercados. Es la llegada de Biden, que es unos nuevos vientos, pero también un ambiente optimista alrededor de las vacunas, un comienzo del repunte económico, lo que hace que todo esto se confabule para tener estos resultados positivos.
Eso es correcto, Juan Carlos. Es por eso que les comentaba que es un 360 de varias cosas que coinciden y que qué bien que fue, digamos, en esta semana que nuevamente tuvimos, bueno, en Estados Unidos se tuvo prácticamente un punto de inflexión entre las últimas dos semanas con lo que sucedió del miércoles para acá. Entonces, es ahí donde podemos decir hay un gran optimismo en las bolsas de valores. Eso no ha sido igual en Europa. O sea, en Europa, por tener el tema de los confinamientos, las bolsas europeas están hacia la baja. Pero casualmente, en Estados Unidos, con una visión más mediano y largo plazista, la gente o los inversores han estado muy simpáticos. No han estado a la brava, para seguir dando la, utilizando las palabras de antes, han estado muy simpáticos, han invertido bastante en bolsa. Incluso, otra cara de la moneda ha sido cómo es el activo de criptomonedas, que había estado muy al alza en prácticamente las últimas 6-7 semanas, y nos hemos dado cuenta que se ha ido desinflando, exactamente porque mucha gente ha estado invirtiendo ya en activos más seguros, y no tanto tan volátiles como la criptomoneda, en este caso Bitcoin, Ethereum, etcétera.
Oye, Daniel, has tocado un punto bien interesante porque hablas de inversiones en lo que te llamas el mercado seguro y las criptomonedas, que ha sido una tendencia en los últimos años. Y he visto personas alrededor de mí que en alguna oportunidad compraron Bitcoin y otras monedas. Y resulta que volvieron al inicio de este año a retomar ese tipo de inversiones. ¿Tú crees que son confiables después de pasar varios años viendo el comportamiento de las criptomonedas? Hoy por hoy, ¿tú piensas que es una inversión segura, por llamarla de alguna manera, que puede beneficiarnos?
Definitivamente, Andreina, jamás voy a poder decir que algo es seguro si no tienes ni siquiera un gramito chiquitito para poder manipular el precio. El precio está totalmente especulativo, no hay forma.
¿Quieres decir que no es respaldable?
Disculpa.
Que no está respaldado.
No está respaldado totalmente. Entonces, no hay forma alguna de que tú puedas salir a vender y poder negociar. Mientras lo puedas hacer con arroz, lo puedes hacer con una piedra preciosa como el oro, etcétera. Acá totalmente no hay nada tangible. Si bien es cierto, muchos de los que les aman y adoran todo lo que son las criptomonedas, la gente me dice, es que es la moneda del futuro. Hay que tener cuidado, porque una cosa es la moneda del futuro con un respaldo y otra cosa es cuando no tienes absolutamente nada y es totalmente especulativo. Por eso es que en las últimas semanas, cuando hemos visto que la gente dice, bueno, déjame irme a resguardar en algo, se ha resguardado en Bitcoin. Ahora que tenemos un mundo un poquito más más seguro en el tema de las vacunas, en que ya sabes que puedes decir, puedo invertir en aviación, puedo invertir en tecnología, puedo invertir en salud. Estamos hablando de los rubros de, digamos, que se negocian en Wall Street. Ya tú dices, hey, ya no me interesa tanto estar metido en temas tan volátiles. Por eso es que la moneda de Bitcoin, para ser preciso, alcanzó máximo de 40, 42 mil dólares. Hoy está en 31 mil. Entonces, has visto fluctuaciones que, bueno, que obviamente no son aptas para cardíacos. Entonces, ahí donde yo siempre les recomiendo a la gente que si va a meter algunos huevitos, que no sean todos en la misma cesta.
A mí me podrán decir retrógrado, paquidérmico, viejo, pero yo prefiero la
plata. Anotemos, paquidérmico.
Todo ven. Eso. Pero yo prefiero la plata en una cuenta de ahorros, donde yo tenga acceso a ella y donde uno sabe que ahí está.
Sí, no retrógrado. Total, no, Juan Carlos.
¿Cómo?
¿Cuánto te genera a ti de ganancia un dinero metido en la cuenta bancaria?
No genera, Andreina. Pero yo sí, no, lo hablo frente a las criptomonedas. Mi hijo del medio ha investigado mucho de esto, lee mucho de esto, creo que sabe mucho de esto, y él me dice, papá, es que podemos hacer esto, y yo me niego. Yo me niego. Para mí, la plática segura yo creo que tiene un respaldo.
Es que yo siempre he dicho, Juanca, y le digo a todos los seguidores, que si usted va a jugar, o sea, si usted va a arriesgar algo, ponga algo que no le sea tan doloroso. O sea, si usted va a agarrar $1,000, por ejemplo, y para usted los $1,000 no es su mundo, usted agarra y pone, y si los perdió, los perdió, y si los ganó, bueno, qué bien que los multiplicó. Pero hay gente que su mundo son los $1,000, y llega y va tipo casino, que cree que con eso entra y va a hacerse millonario y termina con las tablas en la cabeza. Entonces, aquí yo le digo, le pongo un warning a la gente, y le digo, tenga cuidado. No te estoy diciendo que no te metas, es que si te vas a meter, si te vas a involucrar, involúcrate en algo que no te vaya a doler si lo vayas a perder. Pero lo que pasa es que a veces te pintan pajaritos en el aire, y ahí es donde mucha gente cae. Y eso es lo problemático, Juan Carlos.
¿Cuál sería tu recomendación, Daniel? Que si tienen la intención de hacerlo, no arriesgar el dinero, pues, que te da para vivir. ¿A qué me refiero? No poner en criptomoneda el pago de la casa, por ejemplo.
No, mira, Andreina, aquí lo que uno tiene que recomendar es primero que no lo haga solo, que lo haga con una persona, con un broker, con un trader que sabe de esto. O sea, una persona, hay profesionales que están detrás de esto con portafolios de inversión, etcétera, que se llaman fondos de inversión. Y ellos mismos te van a decir una palabra que se llama diversificación. Entonces te va a decir, te voy a comprar unas criptomonedas, pero posiblemente te compre unas acciones en Amazon, otras en Zoom Technologies, otras en Boeing, y por dar un ejemplo de estas marcas que estoy hablando. O sea, él o ella te va a dar un portafolio, una cesta, en el cual va a ser una cesta ganadora, aunque alguno de ellos puedan ser un huevo bonito o un huevo que se pudra, digámoslo así. Pero no es irse de buenas a primeras, no hacerlo solo. Me gusta mucho que Juan Carlos está diciendo que su hijo tiene conocimiento. Bueno, eso es lo que hay que hacer, hay que conocer, hay que estudiar. No es dejarse llevar por el primer canto de sirena que te dicen, ay, es que el Bitcoin, o es que el Ethereum, o es que... Cálmese, hay gente profesional en esto, y yo siempre voy a recomendar, toque puertas por ahí primero.
Permítame volver a las bolsas, que era nuestro tema inicial, porque me quedé pensando en algo que usted dijo. Y yo estoy acostumbrado a ver que cuando las bolsas bajan, bajan, pero bajan en el mundo. Baja la bolsa asiática, bajan las bolsas europeas, bajan aquí en Estados Unidos, en Latinoamérica. ¿Por qué en este momento se da ese fenómeno de que baja la europea pero sube la estadounidense? ¿Es normal que se pueda dar esta disparidad en las bolsas del mundo?
Mira, Juanca, en realidad la normalidad es cuando tú puedes entender el entorno y saber por qué se dan las cosas. Hoy está muy fácil. Prácticamente toda Europa está confinada. Está en una second wave, en este sentido, en el cual prácticamente toda Europa está, la segunda cepa que hay en Inglaterra o Gran Bretaña. Tienes una gran cantidad de países que incluso han cerrado sus aeropuertos. Ayer una aerolínea, la aerolínea holandesa KLM, prácticamente cerró todos los vuelos, más de 270 ciudades. Entonces, esto te da indicio a que Europa definitivamente no es el lugar para invertir en este momento. Entonces, el inversor dice, si esto está totalmente confinado, mi plata no va a tener ningún tipo de rendimiento. Mejor me volteo, me voy trasatlántico y me busco algo que sí me esté dando resultados. En el caso de Estados Unidos, vuelvo a repetir, Janet Yellen, que es la que va a estar ahorita al frente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ya dijo que van a haber algunas medidas importantes. Ella ya fue líder de la Reserva, entonces le da como un punto de credibilidad para los Estados Unidos, máxime que se están haciendo las vacunas en ese país. O sea, hay mucho más ambiente alentador dentro de los Estados Unidos y por ende las empresas que cotizan en dicha bolsa, que operan también ahí, están muy bien. Y me acabas de hablar, ¿qué pasa con las bolsas de China? Bueno, si me voy para el lejano oriente, las bolsas tanto de Shanghai como de Tokio están hacia el alza. ¿Por qué? Porque saben que su gran cliente, o sea, su gran consumidor, que son los Estados Unidos, se está recuperando, más no así la parte europea. Entonces, para responderte la pregunta rápida, es normal cuando podemos entender los rubros. A veces hay corridas especulativas cuando todo baja sin saber o cuando todo sube sin saber, pero en este punto crucial de esta semana, de la que sería la tercera semana de enero, es exactamente por estos indicadores. Tiene cerrado Europa, tienes abierto Estados Unidos, tienes el tema de las vacunas y, por supuesto, tienes un cambio de timón que viene antecedido de una situación nada bonita, digámoslo así, en la historia contemporánea de los Estados Unidos.
Daniel, cuando comenzó toda esta crisis mundial por la pandemia, muchos nos preguntábamos qué va a pasar con nuestro fondo de retiro, el 401k. ¿Qué podríamos decirle hoy a las personas que siguen aportando y que tienen mucha preocupación? Si podrías darnos alguna luz.
Mira, mucha gente pregunta siempre por los fondos de pensiones y eso es algo que todos, aquí no es un tema del más chiquito, el más grande, el mayor, vos que vas a cumplir 35, que ya la supe por ahí. No, aquí es un tema.
¿Otro que le creyó?
Decir, ¿no? Es así, ¿no? Yo tengo en el calendar, yo. Entonces, el tema es que hay que ver esto a largo plazo. O sea, esto, los fondos de pensiones son algo a largo plazo. Si bien es cierto, un barco cuando sale de un puerto y va hacia el otro puerto quisiera estar en una piscina, pero jamás va a ser así. Van a haber oleajes buenos, oleajes malos, van a haber tormentas y definitivamente va a haber una parte que es bastante pancita, como se dice ahí en Colombia. Creo que así se dice, ¿verdad, Juan Carlos?
Pandita.
Que es algo muy
pandita.
Pandita, eso, está muy tranquilo. Entonces, en realidad, los fondos de pensiones van a ser igual. Así que, si alguien tiene algún tipo de preocupación, vea hacia adelante, hacia un horizonte de 20, 30, 40 años hacia adelante. Y el que está cerca del puerto, o sea, de una vez cerca del puerto, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, vea todo el camino que ya anduvo y, sencillamente, si tiene un rendimiento negativo un par de meses, recuérdese toda la gran cantidad de años que estuvo hacia atrás ganando. Así que no hay que temerle a la marea. Así que hay que estar tranquilo.
Daniel, el tiempo al aire se nos ha acabado, pero ¿dónde podemos conseguirte?
Bueno, ahí tienen mi nombre. Mi nombre también les llega a todas las redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Y bueno, y por ustedes, que pasen un feliz, feliz día y feliz fin de semana, Juanca y Andrín.
Ya tiene cara Daniel de fin de semana.
Ah, porque es viernes y el cuerpo lo sabe.
¡Eso! ¡Daniel Suchar!
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Economista, aquí con nosotros hablándonos de, pues, Wall Street cierra en máximo histórico después de que Biden tomara, pues, posesión como presidente de los Estados Unidos. Hacemos pausa, regresamos ya. Bueno, nos vamos con esta historia que me encanta y queremos que sea justamente ella quien nos los cuente a propósito de que todo ha estado bien movido, ¿no? Y emotivo. Ella es empresaria hispana en el sur de la Florida, recibe una llamada sorpresa del presidente electo Joe Biden en ese momento, hoy presidente juramentado en este país, Pilar Guzmán Zavala, dueña de Blue Moon Empanadas. Muy buenos días, Pilar. ¿Cómo te encuentras?
Hola, Andreina. ¿Cómo están? Juan Carlos, buenos días.
Pilar, ¿qué tal?
Oye, empieza a contarnos ¿Cómo fue que recibiste esta llamada? Háblanos de tu historia.
Miran, tengo 12 años siendo empresaria aquí en la ciudad de Miami. Tenemos, antes del COVID teníamos 14 tiendas de Japón empanadas y estábamos de hecho escalando el negocio a nivel nacional. También al mismo tiempo estaba estoy muy involucrada con la comunidad en Miami, ¿no? Soy mentora de programas de mujeres empresarias, de restaurantes. Y entonces, en estar involucrada, me invitan a participar en este Consejo Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios para la campaña de Biden. Y bueno, acepto, porque en realidad yo no estoy en la política, no soy política, pero sentí que era un momento en la historia de este país, que era importante levantar la voz. Y bueno, si me estaban invitando, dije, hagámoslo. Entonces, este consejo, éramos 20 empresarios de todo el país, el dueño de Ben & Jerry's y Pilar con sus empanadas, ¿no? Un poco medio surreal, ¿no? Y me invitan a hablar con la vicepresidenta Kamala, en su momento candidata, hacemos un panel. Y creo que al equipo de Biden le gusta la historia, no sé, conectamos y me llaman hace 2 semanas y me piden que si puedo tener una conversación con el presidente electo Biden en ese momento.
Y tú dijiste, no me hagan esta broma.
Yo primero recibo el texto, sí, o sea, recibo un texto, yo trabajando y de repente me dicen, hola, somos del equipo de transición, queremos hablar contigo, ¿podemos llamarte? Y yo dije, esto es una broma. Sí. Y entonces ya después como googleé la persona y dije, no, bueno, sí se ve real, ¿no? Y después la persona que me iba a entrevistar, dije, no, pues sí se ve que es real. Ya contesto y empezamos esta conversación 2 semanas antes del llamado y preparamos las fotos, les mando fotos, videos, todo lo que ves un poco en el video de Twitter. Se preparó antes y, bueno, la llamada fue el jueves pasado, hace una semana. Y sí, literal, fue yo sentada en mi tienda. Tengo una ventanita donde vendo empanadas y café. Y ahí pusimos el Zoom y, ya sabes, tratar de hacer lo que yo pudiera porque la tienda se viera linda y porque yo me sentaba a ver qué iba yo a hablar con el señor presidente electo.
Pilar, déjeme hacerle una pregunta indiscreta y usted está en toda su libertad de decir, Juan Carlos, prefiero no responderle.
Sí.
¿Prefería a Biden o a Trump en el momento de las elecciones?
A Biden.
¿Y qué se siente saber que ese hombre en el que tantos han centrado sus esperanzas, también reconociendo y sabiendo que muchos otros, un importante segmento del país, centraban sus esperanzas en su contrincante Donald Trump? ¿Qué se siente saber que lo tiene al frente, que está hablando con él, así sea a través de una pantalla, con el hombre más poderoso del mundo, con un hombre que ha sabido reponerse a tantos golpes, con un hombre que luchó para llegar a donde está?
¿Y qué se siente? Bueno, sentí un gran nervio, sentí una gran emoción, sentí mucho orgullo porque me escogieron a mí para representar todo lo que somos como latinos, todo lo que somos como mujeres en este país. A mí me dio mucho gusto ver que el presidente que hoy gobierna este país entienda que la comunidad hispana, que la mujer, a ver, con escoger su vicepresidenta te dice mucho, ¿no? Que vea el valor que aportamos a esta sociedad y a este país. Entonces, fue muy lindo. Yo no registré todo esto, te soy sincera. Te digo, yo dije, bueno, yo hablo con él, platiqué. Creo que el después, ya de darle perspectiva a las cosas, de ver todo lo que ha causado en los medios, en México, aquí en Estados Unidos, como que ahí me cayó, como dicen en México, me cayó el 20, ¿no? Y digo, wow, realmente es que fue un estrado de una voz, que somos la voz de todos, porque mi historia creo que resuena porque es la historia de muchos que inmigramos acá, ¿no?
Pilar, cuéntame qué hubo en esa llamada, qué fue lo primero que te dijo, cuál fue la intención de esa conversación.
Sí, yo primero entendí que era una conversación que él iba a tener semanalmente con pequeños empresarios. Así me lo vendieron al principio. Uh-huh. Dije, bueno, con mucho gusto. Cuando yo me siento y le cuento mi historia, lo primero que él me dice es, ¿cómo estás? Cuéntame de ti. O sea, así como lo ves en el video, Claro, a mí cuando yo veo que dice President Elect, yo casi me quiero ir corriendo así. Yo digo, ahí estoy, Pilar, ahora sí, aviéntate. Y entonces le cuento mi historia de Half Moon, de cómo nos fue muy mal al principio, lo que nos pasó en el COVID, cómo nos reinventamos. Y luego él me platica sobre su plan de rescate económico, ¿no? Para pequeñas empresas y a nivel nacional, ¿no? Y cuando ya estamos conversando, yo levanto la mano, así en pleno Zoom.
Pido la palabra.
Sí. Mi esposo me decía, no puedo creer que le hayas levantado la mano. Y yo, bueno, ya estaba yo ahí sentada, pues ¿por qué no le pregunto, no? Le doy mi opinión. Y para mí era muy importante darle esa opinión. Entonces le interrumpí y me dijo, con mucho gusto. Y le dije, mire, lo único que le pido es que todas esas ayudas que usted está diciendo que se van a dar, que por favor se enfoquen al empresario que es de una persona, una empresa que es una, dos, cinco, diez, pero no al de 300, porque el plan, el PPP, define a un negocio pequeño como de 300 personas. Entonces, claro, si tú ves las cifras, que eso es lo que yo me puse a estudiar un poco el tema, pues a muy pocas empresas chiquitas, que generalmente son las hispanas y las de mujeres, no les llegó la ayuda. Entonces, fue importante, yo sentí que era una misión que tenía que decirlo.
¿Qué te dijo cuando tú le dijiste eso?
Él me dijo, tienes toda la razón. En realidad, las, como él dice en el video, creo que en el video dice eso, de mom and pops, ¿no? Las empresas pequeñas son las que proveen de empleo a todo nuestro país, ¿no? Entonces, que sí, que lo entiende, que tengo razón y que en eso va a trabajar.
Es como aplicar un dicho que le aprendí yo hace muchos a un amigo. Él me decía, cuiden los centavos, que los dólares se cuidan solos. Cuide las pequeñas empresas, que esas grandes corporaciones, empresas grandes, tienen la fortaleza para protegerse solas.
Correcto, sí. Y la verdad es que yo fui esa empresaria. O sea, yo tenía 5 empleados, después 10, ¿no? Y fuimos creciendo. Yo sé lo que es que no te preste el banco. ¿Por qué? No tienes los libros perfectos, porque eres un negocio de riesgo, porque tienes poco tiempo en el mercado. O sea, yo pasé por 10 bancos para que a mí me dieran el primer préstamo, ¿no? Entonces, sé lo complicado que es y creo que lo que a mí me da gusto es que veo que se entiende, o sea, que la causa del problema se entiende, ¿no? Y entonces ahora hay que poder tener los programas intencionales para que apoye a esos pequeños empresarios.
Pilar, a propósito de tu venida al programa el día de hoy, le preguntábamos a la audiencia si ellos han apoyado a los pequeños negocios de su comunidad, a ese mercadito, a la venta de tacos. Queremos que nos hables de tu empresa, de tu emprendimiento, antes y después de la pandemia. ¿Cómo has logrado sobrevivir? Yo tengo amigos que son pequeños empresarios y me dicen, Andreina, gracias a Dios a mí, esta pandemia me ha ido bien, pero no es la realidad de todos. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
Mira, la realidad es que en mi industria, que es la industria de los restaurantes y comida rápida, hemos sufrido muchísimo, ¿no? O sea, mis ventas, yo tenía 14 tiendas antes de marzo 13.
¿Tú llevas tus empanadas a otros lugares?
Claro, yo tengo una cocina donde yo hago mis empanadas, todo, desde la masa, el relleno, todo, todo. Son empanadas argentinas, mi esposo es el visionario creador, yo he ejecutado y tiene un toque mexicano, pero son argentinas.
Ok, ok.
Y entonces las llevamos a las otras tiendas que tenemos en las universidades aquí en Miami, en el centro de convenciones, en el aeropuerto. Somos el concepto que más vende por pie cuadrado en el aeropuerto de Miami de comida. Pero no lo logramos así de una, ¿no? O sea, mi historia es que los primeros 6 años, llevamos 12, pero los primeros 6 años nosotros no cobramos un cheque de salario, porque abrimos una tienda en South Beach enorme, donde casi nos vamos a la bancarrota, porque la renta era muy cara, porque no sabíamos lo que estábamos haciendo. O sea, había una gran inocencia, por no decir ignorancia.
Una gran ilusión.
Mucha ilusión, por supuesto. La gente me pregunta, pero ¿por qué seguiste, no? O sea, con tantos tuvimos evictions, vivimos cosas muy fuertes, ¿no? Pero creo que, bueno, yo veía que se vendían las empanadas, simplemente que el modelo, como lo habíamos establecido de negocio, no era el correcto. Y entonces me di a la tarea, que fue lo mismo que hicimos en COVID. Yo en COVID, un poco cuando las tiendas cierran, yo venía de una conferencia de aeropuertos donde yo tenía ya como 5 aeropuertos en puerta. Y de repente llego, cierra todo y digo, o sea, ¿y ahora? Entonces fue como que bien fuerte, ¿no? Y dije, bueno, hay que hacer lo mismo que hice la vez anterior, en la crisis anterior, que fue no darme por vencida, buscar oportunidades y llamar. O sea, yo siempre lo que digo es, hay que preguntar, hay que llamar, y le llamé a toda la comunidad que yo, a todas las organizaciones con las que yo he trabajado, los amigos, mi fraccionamiento, pedí empanadas para los hospitales, mis mentores. Fue un esfuerzo comunitario bien lindo. Después nos llega la ayuda, el PPP, tenemos la suerte que nos llega, después de 3 bancos, que esa es la otra, 3 bancos tuvimos que aplicar hasta el tercero, que fue un banco chiquito. Y de ahí dije, yo no me puedo quedar quieta. O sea, yo tenía 100 empleados antes de la pandemia, la mayoría de ellos por hora. Yo mantuve a toda mi gente de salario, pero no podía con la gente de por hora.
Pilar, es que verdaderamente es inspirador lo que nos estás contando. Solo nos corresponde hacer una pausa al aire. ¿Podrías quedarte con nosotros unos minutitos, claro, y compartimos en el Facebook Live?
Sí, porque hay unas cositas que yo, Pilar, quiero saber.
¿Dónde estás? Porque nos están escuchando en la 1140 AM Miami.
La cocina está en el 860, en la calle noreste, en la calle 79, en la ciudad de Miami.
Nuestra intención era terminar la entrevista con Pilar Guzmán Zavala, dueña de Half Moon Empanadas, quien tuvo la oportunidad de hablar con el presidente electo en ese momento, Joe Biden, pero es que de verdad la conversación se ha tornado sumamente interesante. Es un ejemplo de superación, de motivación para tantos hombres y mujeres que hoy están pensando en rehacer sus vidas con un nuevo negocio, y ella nos ha hablado muy bonito. Para los que se han perdido parte de la entrevista, no duden en ir a nuestro podcast Buenos Días América y a nuestra red social de Facebook, en nuestra página Buenos Días AM, porque allí va a estar la entrevista completa con Pilar Guzmán. Pilar, tenemos que despedirte, pero primero con la gran sorpresa, ¿no?, de que una hispana dueña de un negocio pequeño en el sur de la Florida haya tenido la oportunidad de decirle al hoy presidente Biden: presidente, necesitamos que usted ayude a las empresas de 1, 2, 3, 5, 10 empleados que estamos fuera de un plan de ayuda en este momento y que estamos al borde de morir. ¿Cuál es el mensaje final que tú le das a todos esos emprendedores, hombres y mujeres que hoy quieren levantar su negocio y que tienen temor de hacerlo, Pilar?
Sí, que hay que ver las cosas con esperanza. Primero, hay que ver las cosas con optimismo. Si no has empezado tu negocio, empieza. Esa es la única forma. Razón el miedo y piensa que si te va mal, ¿cuál es el peor escenario? Y si en el peor escenario sobrevives, aviéntate. Y para el que está hoy en plena crisis, hay que reinventarse, hay que abrir la cabeza, hay que buscar reducir costos y hay que buscar nuevos canales de venta.
Pilar, muchísimas gracias por tu palabra y por hacerle llegar ese mensaje que muchos emprendedores y dueños de negocios pequeños lo han gritado, pero quizás no le había llegado a los oídos del hoy presidente de este país. Gracias, Pilar.
Gracias a ustedes.
Un abrazo, qué bonito ejemplo. Pilar Guzmán, pues dueña de Half Moon Empanadas. Me las voy a comer, Pilar. Después te llamo, ¿eh?
Me encanta, sí, por favor.
Ahí se nota Juan Carlos que le encanta una comedera. Ay, qué delicia. Chao, Pilar. Ahora hablar del premio Lo Nuestro. Tenemos ya con nosotros a Romina Casteni, parte de esta familia de TUDN Radio, y llegan estos premios Lo Nuestro 2021. ¿Cuándo serán los nominados? ¿Qué nos puedes contar hoy,
Romina? Hola, ¿cómo están? Oigan, qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Gracias por la invitación. Y tú lo has dicho, Andreina, aquí tengo preparado todos los detalles para Premio Lo Nuestro 2021, porque ya estamos a muy pocas semanas de que se lleve a cabo esta premiación. Va a ser la edición 33. Y bueno, pues las votaciones se cierran este lunes 25 de enero, así que los quiero invitar a todos los que nos están escuchando que vayan y corran a votar para que elijan a su artista favorito. Y bueno, pues esto va a estar buenísimo. La gran noche va a ser el próximo 18 de febrero en vivo desde American Airlines de Miami. Se va a transmitir a las 7, tiempo del Pacífico, y 6 centro por Univision. Y estos son los premios latinos con más tiempo en Estados Unidos. Y en esta ceremonia vamos a poder ver colaboraciones, homenajes, reconocimientos a los ídolos de la música latina. ¿Y qué creen? Parece que sí va a haber una alfombra roja con todos los medios, todas las medidas del COVID. Así que esperemos que esto siga en pie y que sea una verdadera noche padrísima para todos. Y en esta edición hay 147 nominados en 34 categorías. ¿Quieren que les platique cómo pueden votar?
Pero claro, por supuesto.
Muy bien, pues es muy fácil, la verdad. Solamente tienen que entrar al sitio web premiolonuestro.com/vota. Ahí van a encontrar a todos los nominados, todas las categorías. Entonces, aquí van a encontrar varios géneros como pop, urbano, tropical, regional mexicano. Ustedes los ven, eligen a su favorito y emiten su voto. Los únicos requisitos para votar básicamente es que tienen que tener por lo menos 14 años para participar, registrarse con un correo electrónico y solamente se puede votar por una ocasión por cada correo electrónico y está abierta a todos los estados de los Estados Unidos y también en Puerto Rico. Así que ya lo saben, es súper fácil y esta votación empezó justamente la semana pasada y termina este próximo lunes a la medianoche. Así que ya lo saben, para que vayan a correr rapidísimo porque va a estar buenísimo esto. Y lo padre de Premio Lo Nuestro es que el público elige.
¿Vas a votar, Juan Carlos?
No, pues ya queda uno antojado. Ahora, no, queda uno antojado porque... Además, con ese entusiasmo con que Romina nos lo cuenta y nos invita a votar, queda uno como listo. ¿A qué página entro? Y ya no lo digo, Premio Lo Nuestro, ¿no?
Así es, Premio Lo Nuestro. Y les voy a platicar, si gustan, ¿quiénes son los artistas más nominados? ¿Les parece que les cuente rapidísimo?
Te voy a adivinar. J Balvin.
Sí, por supuesto, Reina. Sí, J Balvin, de hecho, es el artista más nominado porque está en 14, o sea, tiene 14 nominaciones en diferentes categorías.
Colombiano porque, de lujo.
Sí, no, y aparte tuvo un rotundo éxito con este álbum de colores, y de hecho, el tema morado es el favorito de todos.
Ay, ese es el que dice que él pide el trago y ella la botella.
Así es. De hecho, creo que la estamos escuchando, ¿no? Esa canción es buenísima, la verdad.
No, voto por Balvin.
Muy bien, pero a ver, Andreina, tienes que escuchar el que sigue, porque esto está bastante reñido, ¿eh? Yo estoy dividida, porque el segundo artista más nominado es Maluma, y Maluma también le fue súper bien.
Otro colombiano.
Otro colombiano.
Otro colombiano.
Sí.
Luego votan por Juan Carlos Aguilar.
No, y todavía hay otro colombiano. El tercer artista más nominado es Camilo, que también nos sorprendió con este álbum por primera vez.
¿Camilo nació en Venezuela o aquí en Estados Unidos?
La verdad, no te sé ese dato, lo voy a investigar, pero
busquémoslo ya mismo.
¡Googléalo, Juan Carlos!
Así es. Y el cuarto artista más nominado es Ozuna, que también le fue súper bien con estos remixes del tema Caramelo. Y bueno, pues ahora sí, ya lo saben. Esos son los cuatro artistas más nominados. Yo me sorprendí porque Bad Bunny nada más tiene 7 nominaciones y como sabemos también hizo historia este año con su último disco. Así que ya lo saben, está todo muy reñido, vayan a votar. Y aquí ya Andreina nos dijo que va por J Balvin. ¿Tú, Juan Carlos, por quién vas?
Yo creo que me voy por Balvin también,
¿sí?
Pero ya les tengo la respuesta. Los tres nacieron en el mismo lugar, en la misma ciudad. Si no me falla la memoria, J Balvin es de Medellín, Maluma es de Medellín y Camilo es de Medellín.
¡Ándale! El poder colombiano.
Lo conocí cuando era un chiquitico, yo era un niño.
Pero entonces cambiémosle el nombre, no le pongamos Premio Lo Nuestro, pongámosle Premio Colombia.
Los países al poder.
Bueno, Romina, gracias por estar con nosotros, un abrazo.
Ay, no, gracias a ustedes, que tengan bonito fin de semana y saludos a todos los que nos escuchan. Nos vemos pronto y voten hasta el 25 de enero.
Chao, señor Romina, la Ay. Misma de aquí entre nos, Romina Castelli en TUDN Radio. Ya regresamos.
Gracias por escuchar el podcast de Buenos Días América. Recordándote que en las redes sociales puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM, en Instagram Buenos Días América AM y este nuestro podcast todos los días, un podcast nuevo.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
En
JCPenney tenemos infinidad de regalos para el Día de las Madres hasta el domingo. Ahorra hasta 40% en todo Liz Claiborne y vístela de pies a cabeza con la última moda. Además, aprovecha las ofertas Yes Please, con diamantes y piedras preciosas a $25 para miembros de JCPenney Rewards. ¿Aún no eres miembro? ¡Inscríbete! Es fácil y gratis. Y regálale a mamá todo lo que se merece. JCPenney, vale la pena. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo en selección de estilos. Aplican otras exclusiones. Joyería se excluye de los cupones. Detalles en la tienda jcp.com.
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, 0 millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número e-TIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.